se habla de silicona líquida, de pegamento odontológico. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las sustancias autorizadas para este tipo de cirugías? Está en línea el doctor Gonzalo Campos, dermatólogo, cirujano. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, es un placer saludarlo.
Buen día, María Silvia. Buen día, Juan.
Buen día.
Siempre es un gusto charlar con ustedes. No de estos temas que no son para nada felices, ni para la farándula, ni para la medicina, ni para los medios, ni para las personas, ¿no?
Claramente. Doctor, ¿qué análisis se hace desde la dermatología, desde la cirugía plástica, cuando aparecen casos como esto?
Bueno, el primer análisis es que, bueno, estaba haciendo un peregrinaje y un análisis de qué se le inyectó. Yo te diría, María Silvia, que fue una combinación del metacrilato con biopolímeros. Esa es lo que yo analizo desde el conocimiento.
¿Y qué es un polímero?
La repercusión que ha causado en el organismo de Silvina, los datos suministrados que por ahí están claros en ciertas determinadas cuestiones y por allí genera algunas dudas en lo que es la información general.
Se entiende, doctor.
Es un producto que se usa en algunos pocos casos, ya prácticamente está en desuso, se utilizó muchísimo en aquellos años, en los años de los 2005 al 2015 aproximadamente, y fundamentalmente tiene la indicación para la rinomodelación, y se inoculan apenas una o dos décimas de polimetimetacrilato cuando nosotros queremos conseguir un objetivo determinado. Ya esto ha quedado en desuso, prácticamente yo no veo que se coloque habitualmente en estos últimos 10 años a la fecha, pero ese era el objetivo.
Cuando se colocaba, doctor, era en bajas
concentraciones, ¿no? Porque es un producto.
Se lo pregunto, doctor, porque en algunos momentos, esto previo a lo de Silvina Núñez, mucha de la gente de la comunidad trans se inyectaba esto en grandes cantidades para aumentar la zona de glúteos, ¿no? Y luego terminaban con consecuencias terribles, espantosas, muy parecidas a las que le pasó a Silvina Luna, ¿no?
Glúteos, pómulos, no sé si en senos, claro. O si él llegaba a tener el mismo tratamiento.
Justamente, Silvia y Juan, el dato es que no estamos hablando del polimetimetacrilato en el caso que estás haciendo referencia de la clandestinidad de la colocación, sino de los biopolímeros, que claro. Son derivados siliconados, no autorizados por ANMAT y no autorizados tampoco por la FDA. Estos productos son nocivos para el organismo y son colocados en grandes cantidades. Tienen la particularidad de migrar a ciertos y determinados sectores del organismo que van a generar distorsiones de gran índole.
Cuando se coloca en grandes cantidades, ¿qué produce? ¿Qué empieza a pasar en el cuerpo de una persona?
Bien, produce lo que se llaman siliconomas, que son lesiones tumorales de cuerpo extraño que se ubican en distintos sectores del organismo, ¿no? Y el problema es cuando esa embolización, ese sector desprendido de la migración de ese producto va al corazón o va a los pulmones o se inocula en otros tejidos como órganos vitales como son el riñón, por ejemplo. Ahí provocan un severo daño. En este caso, referenciado a Silvina Luna y adentrándonos en la temática, se produjo el efecto del polimetilmetacrilato de la hipercalcemia. Esa hipercalcemia se traduce en un incremento elevadísimo en sangre en forma descontrolada que altera los distintos órganos, el cerebro, el corazón, y ha hecho foco específico en el riñón, donde produjo una insuficiencia renal que habla de cálculos importantes que se producen en el riñón y pierde su poder de filtrado. El riñón tiene un olor, tiene una esencia muy importante en nuestro organismo, que es lo que detoxifica y absorbe los elementos que requiere el organismo para mantenerse en estado metabólico activo, y aquellos desechos tóxicos que deben ser eliminados a través de la orina, y que indudablemente el poder ese que tiene el riñón lo perdió debido a la toxicidad de estos productos que fueron inoculados y que indudablemente
la llevaron a este
paciente. Mire, como a otras tres personas más anteriormente intervenidas por este profesional, donde la ética y la moral y todo el criterio que a todos los médicos nos enseñan está totalmente devaluada y no pertenecen a su posibilidad de...
Sin dudas, creo que profesional es ponerle un título de que le queda grande. Hace minutos ha hablado el doctor Alejandro Drueto, médico que atendió a Silvina Luna hasta antes de su internación. Es un médico especialista en ortopedia y traumatología. La atendió hasta 2 semanas antes de esta internación y dijo, ella en su columna sufría microfracturas, producto de osteoporosis, que no es normal en una paciente de 40 años, dijo el especialista. Hasta este punto. Entonces dice, el producto que tenía en el organismo libera un montón de sustancias, es decir, ya no solo estamos hablando del producto original, según lo que dice este médico, y una de las tantas cosas que le venía generando es la reducción de huesos. Por eso todo aquel que la observaba decía que era impresionante verla.
Claro, claro. Esa descripción que estás comentando, María Silvia, se traduce por el fenómeno este de la hipercalcemia.
Hipercalcemia.
La hipercalcemia también trabaja fuertemente a nivel óseo, produciendo justamente la desvinculación del calcio sobre el hueso. Entonces, claro, produce fracturas patológicas.
Claro, se está reduciendo el... Claro, yo decía sobrecalcemia. No, es todo lo contrario. Es hipercalcemia, es menos hueso.
Claro, lo que se produce, ese fenómeno de la osteoporosis, es por la pérdida de calcio del hueso trasladada a la sangre. Entonces, eso debilita el hueso, se produce una fractura que son prácticamente espontáneas. Vos te vas a calzar, por ejemplo, una sandalia o un zapato y el hueso se te fractura porque está debilitado, ha perdido esa cuestión que le da al hueso la fortaleza de mantenerse en sintonía, y que indudablemente esta patología la llevó, bueno, a Silvina, lo que ustedes han estado comentando, a hacerse diálisis 3 veces por semana, ¿no?
Ella en un primer momento cuenta, y se han conocido los chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotocki, le cuenta, al poco tiempo de haber sido operada, ya estaba en Ibiza, y le cuenta que le dolía la zona donde se había hecho el relleno, en la zona de glúteos, que ya tenía hematomas que le dolían bastante y casi no se podía sentar debido a esos hematomas. Digo, ¿estos son los síntomas que se van generando a partir de una aplicación de estas características?
Claro, porque lógicamente se le colocó un exceso de este producto. Todo tiene su indicación, Juan. Sí. Nosotros, cuando queremos hacer un tipo, no, y hablo nosotros los que nos dedicamos a la cirugía, particularmente yo no hago este tipo de intervenciones, pero lo que se le recomienda es la microtransferencia de grasa autóloga del paciente. Te lo traduzco al castellano para que sepa de qué estamos hablando. Se lipoaspira un sector de grasa excedente del paciente y se le inocula en cierto determinado sector, por ejemplo en la región glútea, pero es con la grasa misma del paciente que se procesa y reinyecta. En este caso no ha sido así, porque lo que se ha inyectado es una sustancia extraña, en este caso son los biopolímeros combinados con el polimetilmetacrilato en altas dosis, y eso ha permitido que se formen hematomas por el mismo hecho de inyecciones de cuerpos extraños, ¿no? Claro. Y en forma exagerada. Y lo doloroso es porque también afecta a los músculos. No solamente afecta las articulaciones o los huesos, sino también afecta a los músculos y daña los vasos sanguíneos. Entonces, en ese sentido, se produjo un gran deterioro físico de la paciente de distinta índole, y los órganos choque, fundamentalmente, que ha producido, ha deteriorado, impactado fuertemente en los riñones, que han perdido su posibilidad de destilación, sí, o de procesamiento de eso que venía explicando anteriormente en forma detallada, y que, claro, indudablemente la llevaban a ella a tratar de hacer un reemplazo, claro, o un trasplante renal bilateral, una cuestión sumamente riesgosa, y la cual ustedes hicieron hincapié en el deterioro físico que se produjo, ¿tá? Y para moderar la hipercalcemia se intentó durante muchos años, porque escuchaba atentamente lo que hacía en la introducción María Silvia, los corticoides, ¿tá? La, claro, prednisolona. Entonces,
hinchada,
eso, uh-huh, le cambia la fase al paciente, le cambia orgánicamente.
Claro.
Y también los corticoides no es gratuito, ¿no? Utilizarlo en alta dosis tiene,
tiene sus consecuencias, claro.
Ahora, uno de ellos, uh-huh, es la inmunosupresión del paciente, mira, ¿no? La baja de defensa, uh-huh, que motivó también, con todo el cuadro, eclipsar la,
sí, ya era un globo, decís, ¿qué pasó acá, no? Doctor, usted, no hay que perder el foco del tema. Acá hay una cirugía, una estafa, una irresponsabilidad, yo le agrego un crimen, ¿no? Y el otro foco, doctor, que no hay que perder, es, a ver, usted habla de la responsabilidad, la ética y la moral del médico. Ante una realidad de las mujeres, muy especialmente, se incluye a los hombres también en este último tiempo. ¿Hasta dónde el ideal de belleza, sí, nos puede llevar? ¿Hasta dónde? ¿Qué presión social existe? ¿Hasta qué punto no somos responsables de, mira, es gorda, ah, es flaca, ah, esa cola lo tiene, claro, caído, mira?
O, mira, ya es vieja, ¿no? O viejo.
Entonces, ¿no?, nos encontramos en esto que también debemos poner a la hora del análisis, doctor.
Por supuesto, coincido plenamente en tu análisis. Y ya escapa al hecho de la farándula, ¿no?
Sí.
Se incluye a nivel social. Nuestra sociedad ha ido degradándose en la devolución del espejo y el de verse mejor, a costa de lo que sea. Y esto no puede ser. Tenemos que hacer una revisión de qué es lo que creemos y qué es lo que esperamos de nuestras vidas. La vida es mucho más allá de verse bien en un espejo, es disfrutar de la felicidad de los afectos, es disfrutar,
se
de
nos
la,
han trastocado
de
los
la felicidad
valores,
de nuestro, sí, trabajo, sí, de nuestra inserción social, y de nuestras relaciones interpersonales, que no deben estar netamente vinculadas al verse bien, sino el sentirse bien. Y el sentirse bien implica, sí, sí, cambios estructurales que nuestra sociedad debe repensarse de aquí en adelante para...
Creo que
para
es que un caso icónico esto de Silvina Luna, porque, claro, uno la ve, la belleza de esa joven, que uno, sí, se pregunta...
Claro, con 27 años creo que fue.
Ay, ¿por qué?
Se tomó esa decisión.
Y
no,
hace 12 años fue, exacto, claro, en el 2011, ahí le saquemos, sí, la cuenta. Sí, entonces, sí, uno se pregunta por qué razón, qué pasaba, qué presión existía en ella, que incluso cuando se hizo esa cirugía, uno veía la exageración, sí, de lo que había resultado en sus glúteos, que... A la mirada de muchos, nos parecía,
sí,
absolutamente exagerado y fuera de estética incluso.
Claro, y hasta innecesario para una joven tan chica.
Entonces,
¿no?,
uno llega hasta qué punto nuestro cerebro relaciona la estética con algo como lo que terminó siendo, puntualmente, este hecho, ¿no?
Coincido plenamente, María Silvia. Y esto es lo que tenemos que replantearnos como sociedad, los seres humanos, y bueno... Ahora ha sido un hecho de la farándula, de los medios, sí,
pero
que
¿cuánto?
Ha trascendido por...
Oh. Pero ¿cuántos casos, Gonzalo, hay detrás de esto?
Son,
¿no?,
un montón los casos. Los que no conocemos son muchísimos. Sí. Por eso hablo de un replanteo social, ¿no?
Claro.
Y de qué es lo que queremos y qué es lo que vemos de aquí en adelante.
¿Eso se plantea en una previa cirugía? Digo, cuando uno habla con aquel paciente que viene con una intención de estas características... ¿Se hace una evaluación o se le da el ok y vamos a la operación si a mí me conviene?
Bueno, esto es parte de lo que un sector de la medicina se ha congregado, ¿no? La visión monetarista y solamente observar la parte financiera y económica, que no hace la felicidad, sin duda que no hace la felicidad. Y por ende, siempre el médico tiene que tener la premisa del criterio, del buen vínculo y de tratar de establecer parámetros claros de cuáles son los objetivos y qué es lo que podemos conseguir con una cirugía. Eso es lo que yo intento denodadamente en mi consultorio realizar, y muchas veces me he privado de, y he privado a las personas físicas de una intervención quirúrgica en la cual yo sé y conozco bien, con mi conocimiento científico, que puede ser amplio o no tan amplio, pero que siempre doy, trato de dar lo mejor en servicio de las personas, porque enfrente del médico está una persona que viene con una expectativa, y esa carga que viene con distintas inquietudes tiene que tratar de ser evacuada de la mejor manera posible, lo más razonable. Y bueno, cuando uno ve que el paciente pide algo que transgrede nuestras posibilidades terapéuticas, es preferible no operarlo, y por allí se lleva algunas palabras no muy gratificantes, pero se queda en consonancia con cuidar sus coronarias y cuidarlo al paciente. Esa es la premisa. Nosotros debemos cuidar a los pacientes y cuidarnos nosotros de no desprestigiarnos y tampoco caer en esta banalidad.
Llegamos a la muerte en este caso, doctor.
Lo económico en virtud de conseguir algún objetivo que no sea alcanzado por ninguna forma, ¿no?
Ha sido usted muy claro, doctor. Obviamente estamos hablando con un profesional que este tema más que lo entiende y lo practica desde otra óptica, desde la responsabilidad, cuestión que agradecemos, doctor. Muchísimas gracias por atendernos. Creo que es un caso para pensar, sí, para pensar San Juan, claro. lo que ha ocurrido con Silvina Luna.
Y que haya un antes y un después, sí, de esto, ¿no? Sí, que uno, sí, esto no entienda es, esto, ¿no?
Hemos llegado a un punto ya en el fondo mismo. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias.
Por favor, ha sido un gusto estar en contacto con ustedes. Un cariño grande para toda la audiencia también.
Muy amable. Es el doctor Gonzalo Campos. Estamos hablando de un cirujano, de un dermatólogo, analizando el caso Silvina Luna.